Los nombres para reemplazar a ambos subsecretarios no tardaron en llegar. Fue durante la tarde que se emitió un comunicado a nombre del presidente de la República, donde se daba a conocer que la cientista política Pilar Giannini iba a ser la nueva subsecretaria de Seguridad Pública y el abogado Gonzalo Guerrero iba a ser el nuevo subsecretario de Prevención del Delito. Un punto importante es que ambos provienen del círculo más cercano del ministro del Interior, Claudio Alvarado. De hecho, Guerrero fue la mano derecha del ministro en Piñera 2. Algo que también se ha comentado muchísimo por el poder que ya está adquiriendo Claudio Alvarado tras meses que no se le veía tanto empoderamiento, bien digo. Y bueno, por lo mismo también el presidente le da esta confianza de que él presente dos nombres de su exclusiva atribución. Más tarde, el ministro Arrau también ya tuvo su primera reunión con ambos para entregarles los lineamientos de esta nueva etapa en la cartera. Vamos a ver entonces cómo se despliegan durante esta jornada, si es que tienen unas actividades. Katy y Tomás.
Da la impresión que en el caso de la subsecretaria había un cierto consenso de que tenía que irse, porque además la despidieron y no es que haya habido voces en apoyo de ella o rajar vestiduras por decir por qué se fue. No, en el caso de Joanet sí. Esto fue comunicado ayer muy temprano y Joanet, empoderado, como se dice ahora, tomó sus cosas, sus bártulos y se fue a hablar con el presidente Kast. De esta conversación no sabemos, obviamente, pero resulta que salió de la oficina con pega, con cargo, con un puesto en el segundo piso. Y todo esto es muy raro. ¿Por qué después de hablar con Kast sale con un puesto? No lo sabemos. ¿Qué le pidió? ¿Qué compromisos había previamente? ¿Es que le dijo mi partido se queda sin representante o un representante menos y somos pocos? Y por lo tanto algún espacio había que entregarle. ¿Se comentó algo con respecto a esto, no?
Sí, de hecho, desde el segundo piso se hizo una evaluación importante respecto a la relación que tenían con demócratas justamente al mismo tiempo que Joanet estaba en el despacho presidencial conversando con el presidente José Antonio Kast. Recordemos que hace algunas semanas, desde el segundo piso del Palacio de la Moneda, se reunieron específicamente con parlamentarios de esas colectividades en el marco de la mega reforma y una preocupación profunda por los acuerdos en cuanto al proyecto de la ley miscelánea. Por lo tanto, el análisis, o al menos lo que nos dieron a entender en los minutos previos, en donde no sabíamos todavía si Joanet iba a seguir o no ligado al gobierno, es que acá no iba a quedar Joanet solo, desprotegido, ¿cierto?, lejos del gobierno que le había dado finalmente la oportunidad, aparte que había una buena evaluación, especialmente por el punto de la dotación a carabineros, que fue principalmente una línea del plan de seguridad que, digamos, que el gobierno se había atribuido más personalmente a esta nueva, este nuevo énfasis que ellos querían mostrar dentro del plan de seguridad. Por lo tanto, desde el segundo piso hubo una intención de que Joanet sí quedara dentro del gobierno y se entiende que ahí fue donde se le ofrece este cargo al lado de Alejandro Irarrázaval.
Ahora, pero a ver, no deja de ser, de llamar la atención por lo menos, que haya sido tan bien evaluado por personeros del Ejecutivo, por representantes de la oposición, que dicen que él había, como decías tú, tendido puentes con la oposición, que había avanzado en temas que son muy complicados, que se le hacía este reconocimiento y así todo se lo saca de su puesto. Ahí, bueno, más allá de la lectura que uno puede hacer respecto de los estilos de los ministros, cuando sale la ministra Steiner y llega el ministro Martín Arrau, también se hace un reconocimiento a su capacidad ejecutiva 24/7, que está constantemente trabajando. Quizás eso es lo que no calza finalmente con Joanet, ¿no? Arrau, Joanet, finalmente Joanet no calzaría como en ese modelo del actual ministro de Seguridad.
Entiendo que acá hubo una buena mirada, visión. De hecho, fue el propio presidente de la República el que le pide a Joanet que quede en el segundo piso, pero también hay fuentes de la radio que nos dicen que va a trabajar codo a codo con el ministro Alvarado. Es ahí donde también el ministro toma un poco este rol de presentar ambos nombres que fueron, de hecho, surgiendo desde la mañana. Se había hablado del delegado presidencial de Ñuble, que era más cercano a Arrau de lo que es Alvarado a Giannini, por ejemplo, porque trabajaron juntos en la intendencia de Ñuble en ese momento cuando Arrau estaba al mando de la intendencia. Pero el punto importante acá y lo que nosotros entendemos es que Andrés Joanet va a tener un rol más cercano al Ministerio del Interior trabajando desde el segundo piso.
Sí, dicen que va a estar a cargo del asunto de migraciones, de monitoreo de lo que sucede en materia de migraciones, pero también queda abierta la puerta que eventualmente tuviera otro rol, y eso es lo que nos sigue llamando la atención versus, por ejemplo, la otra persona, la otra ex subsecretaria, ¿no?, que sale y para que no hay mayor alternativa.
Exactamente, de hecho se habló que podría hasta ser comisionado de la Macro Zona Sur, entendiendo también su rol como intendente en ese lugar, pero finalmente se decantó porque trabaja en el equipo de migraciones junto a Álvaro Belolio también, por todo este contenido que él ya maneja desde su paso acotado por el Ministerio de Seguridad y que también estaba bien evaluado. Por lo tanto, ahí hay un punto que Joanet tiene y que conoce el tema de las policías, estaba muy ligado a eso. De hecho, él fue uno de los primeros en señalar que habían deficiencias en la gestión del Ministerio de Seguridad, por lo tanto también fue completamente sorpresivo para él. Él no se esperaba que fuera despedido, ¿cierto? Le solicitaran la renuncia, sino que solamente saliera Ana Victoria Quintana, porque era de público conocimiento que no tenía buena llegada, que hasta ex subsecretarios de prevención del delito la calificaban como una persona que no estaba capacitada para el cargo y que debió haber salido junto con la ex ministra Trinidad Steiner porque eran muy cercanas.
Muchas gracias.
Buenos días.
La presentación ante el Senado del ministro Martín Arrau ayer se vio opacada, por una disputa reglamentaria que impidió el debate en torno al plan de seguridad del gobierno.
En su exposición, el secretario de Estado presentó la hoja de ruta del gobierno en materia de seguridad, estructurada en 7 ejes prioritarios y una agenda que contempla 26 iniciativas legislativas y 39 acciones operativas. Nos informa Gabriela Piña.
Pasadas las 15 horas de este martes, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, inició ante el Senado la presentación de la estrategia del gobierno para enfrentar la crisis de seguridad. Sin embargo, la jornada terminó marcada por una controversia reglamentaria que impidió dar paso al debate parlamentario sobre el plan expuesto por el secretario de Estado. El conflicto se desencadenó cuando el senador Ignacio Urrutia, del Partido Republicano, se negó a otorgar la unanimidad requerida para prorrogar la sesión.
El artículo 97, si bien da la posibilidad efectivamente de prorrogar la sesión, no en este caso porque es una sesión especial y por lo tanto requiere unanimidad, y yo la unanimidad no la doy.
Tanto senadores del oficialismo como de la oposición solicitaron ampliar el debate, señalando que la crisis de seguridad ameritaba una discusión más profunda. El senador independiente Rodolfo Carter, integrante del Comité Republicano, llamó a respaldar el trabajo del Ejecutivo, mientras que su par de la DC, Iván Flores, defendió la necesidad de abrir un espacio de discusión.
Tuvimos una mala partida como gobierno. Yo quiero pedirle a todos, especialmente a los que apoyamos al gobierno del presidente Kast, que dejemos de lado nuestro ego.
Y el ministro de Seguridad, si me escucha, debería ser el primer interesado en conocer las opiniones de quienes hemos estado trabajando en seguridad durante varios años.
En su exposición, el ministro Martín Arrau presentó la hoja de ruta del gobierno en seguridad con una agenda que contempla 26 iniciativas legislativas y 39 acciones operativas. El trabajo estará enfocado en 7 áreas prioritarias: combate al crimen organizado, fortalecimiento policial, control territorial, modernización penitenciaria, impulso legislativo, protección de víctimas y fortalecimiento de la inteligencia. En materia legislativa, en tanto, el Ejecutivo anunció que dará prioridad a proyectos como la ampliación de la flagrancia, el juicio oral en ausencia y la penalización de la pertenencia a organizaciones criminales. Al finalizar su intervención, el ministro Arrau hizo un llamado a los distintos sectores políticos.
Aunemos las voluntades, dejemos de lado nuestras diferencias y logremos ver un avance para volver a darle tranquilidad a los chilenos.
Al no existir unanimidad para prolongar la sesión, la presidencia del Senado resolvió citar a una nueva sesión especial para este miércoles para continuar el análisis de la estrategia de seguridad.
A ver, ayer se pretendió discutir más el plan de seguridad en el Senado y por lo tanto la idea era que se extendiera esta sesión, que no fuera tan acotada. Y lo sorprendente es que un senador del Partido Republicano, Ignacio Urrutia, haya dicho no. Aquí se requiere unanimidad por reglamento y yo no doy la unanimidad. ¿Y no se la dio a quién? Al ministro de Seguridad, que es del Partido Republicano. Esto ayer es increíble, porque el resto del oficialismo sí lo quería. Entonces no se entiende este desorden en el Partido Republicano. Rarísimo lo que pasó ayer en esta Comisión de Seguridad.
Radiograma, el informativo más completo del país.
¿Hablemos de riesgo? Nunca dejes de aprender, probar y experimentar. La vida con propósito necesita coraje. Atreverse es parte del camino. De la estabilidad financiera nos ocupamos nosotros. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
Soy Don Carter y les traigo algo extraordinario. Este Cyber tienes hasta 40% de descuento adicional pagando con Mercado Pago en Mercado Libre. Mete la platita a tu cuenta y aprovecha.
Beneficio válido pagando con dinero disponible de Mercado Pago. Para más información revisa los términos y condiciones en mercadopago.cl.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Este invierno, renueva tu hogar con Romancia. Encuentra muros decorativos, placas UV, imitación mármol, piso vinílico SPC o cielo PVC, antihongos y fáciles de mantener. Visítanos en Combarbalá 193, La Granja o en romancia.cl. Gran liquidación en Farmacia Mapuche Maquilahuén. Todo con la calidad que nos respalda por más de 20 años y la asesoría de nuestros químicos farmacéuticos. Aprovecha, porque el stock y el tiempo son limitados. Promociones válidas en las sucursales y en farmaciamapuche.cl.
Muchos profesionales tienen experiencia, pero ¿quiénes realmente avanzan? Son los que siguen preparándose. En Un Negocios FEN de la Universidad de Chile encontrarás programas prácticos diseñados para fortalecer tus habilidades, ampliar tu mirada estratégica y proyectar tu carrera. Si estás pensando en especializarte, este puede ser el momento. Infórmate en unegocios.uchile.cl.
Hola, don Juan.
Hola.
¿Qué estás haciendo?
Acá, esperando la revisión del Rocking,
pero está difícil.
¿Y qué está esperando para cambiarlo?
No sé, un Volkswagen Fest, yo cacho.
Pero si el Volkswagen Fest ya volvió.
Me está ahí.
Camiones nuevos, Euro 5.
¿En serio?
Con hasta 10 millones de descuento.
Ya. ¡Don Juan! ¡Don Juan! ¡Y el Rocking!
Volvió el Volkswagen Fest. Es tu última oportunidad para tener ahora un Euro 5 a precios irrepetibles. Condiciones legales y todas las promociones en www.camiones.cl. Vigencia hasta el 30 de junio de 2026 y sujeto a stock.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
9 de la mañana, 14 minutos.
Esto está claro. Si hay una cosa que está clara es que la deuda va a seguir creciendo. Tras transparentar un mayor déficit y obligaciones de pago no pendientes, el Ejecutivo solicitará autorización para aumentar la deuda solo este año en 6.200 millones de dólares. Una medida que, según economistas, hace inevitable que Chile sobrepase el umbral prudente del 45% de la relación deuda con el Producto Interno Bruto. La frontera roja, la frontera que todos decían que no se debía pasar, se va a pasar. Es inevitable, porque así está la economía chilena, así la dejó el gobierno anterior, seamos justos, y este gobierno tiene que intentar que esto sea lo menor posible. Una situación increíble y de la que no se daba cuenta hace solo unos pocos meses atrás. O sea, hace pocos meses le decía, no, esto es posible, no vamos a llegar, la proyección de deuda es que no vamos a alcanzar eso. pocos meses después, poquísimos, se va a pasar. Es increíble. Y esto demuestra no solamente la falta de rigurosidad de las autoridades económicas chilenas, que estamos dando un espectáculo inaceptable en cuanto a las cifras oficiales, sino que además o son errores, errores gruesos, grotescos, o simplemente son mentiras, pero no hay más alternativa.
Para decirlo súper fácil, 45% del Producto Interno Bruto en deuda es casi la mitad de lo que se genera en el país para pagar la deuda. Con lo demás hay que darse vuelta, ¿no? Y seguir funcionando con ese otro 55%. Por eso se habla de un umbral que además es muy riesgoso. Llévenlo ustedes a su casa. Si la mitad, casi la mitad de lo que ingresan tienen que pagarlo en deudas, todo lo demás se complica, ¿no? El mantener la vivienda, en fin, y todo lo demás, todo lo que tiene que ver con esa situación. El debate político está subiendo de tono. Hay toda una polémica, o hubo más bien una polémica, porque no se habló de esto en la cuenta pública, porque no se hizo el anuncio ese día que era tan importante. En el mundo técnico preocupa que el primer informe de finanzas públicas del gobierno no contemple ni este mayor endeudamiento, ni tampoco las eventuales presiones sobre las cuentas fiscales derivadas de la mega reforma, que es el otro tema, ¿no?, que también está girando en torno a este anuncio que ha hecho el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Vanessa Gajardo tiene todos los detalles, también reacciones. Hola, Vanessa, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, se hace necesario hacer una actualización del escenario económico. Hace una semana, el ministro Jorge Quirós, tras conocerse el primer informe de finanzas públicas del año, dijo que era muy probable que Chile tenga que seguir endeudándose hacia adelante. Pero nadie imaginó que iba a ser tan rápido. De hecho, este lunes, después de la cuenta pública, y por lo que fue también muy criticado porque no hizo este anuncio el presidente de la República y se esperó hacia la última hora de la tarde, lo que se barajaba como una posibilidad lejana, decían algunos, ya se materializó a través de un proyecto de ley que va a ingresar hoy al Congreso con suma urgencia. El gobierno va a solicitar más deuda en 6.200 millones de dólares para este 2026. Si hacemos el desglose de las cifras, son 3.800 millones de dólares que provienen de un mayor déficit proyectado para este año, 900 millones de dólares que corresponden al efecto del tipo de cambio y 1.500 millones de dólares que responden a obligaciones pendientes de la administración pasada y falta de caja. Así lo explica el ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
Si nosotros solo pidiéramos eso, estaríamos continuando postergando exigencias y pagos que se deben pagar porque son proveedores del Estado, proveedores del Estado impago, muchos de ellos pymes.
Estos últimos 1.500 millones de dólares son antecedentes que fueron recabados por el Comité Estratégico de Auditoría de Pagos Pendientes, ya lo escuchábamos al ministro, con proveedores del Estado, por ejemplo, la Junaeb, en muchos casos también pymes, decía él, directamente compromisos que fueron congelados en la administración del expresidente Gabriel Boric. Pero ¿por qué se pide más deuda? Porque tanto los ingresos como el gasto efectivos para el año en curso fueron mal calculados en la administración pasada y con ello se elaboró una ley de presupuesto que actualmente nos rige y que en algunos puntos particulares está desfinanciada, sobre todo porque esta ley consideraba que el déficit fiscal para este año iba a ser mucho menor a la proyección actual. Estamos hablando de una cifra del 1,5% cuando ya este gobierno estima que el déficit va a ser de un 2,4%. Que se haga entonces esta solicitud de más deuda por 6.200 millones de dólares va a llevar la deuda pública máxima este año a 24.200 millones de dólares, dejándola al cierre del 2026 entre un 44,6 y un 44,8% del PIB. Es decir, casi rozando el nivel prudente del 45%. El economista Osvaldo Rosales, ligado a los pensamientos progresistas, que trabajó también en la campaña de la ex candidata Janet Jara y que en algún minuto habló de desdibujar esta meta del 45%, cuestionó el discurso, dice, contradictorio del Ejecutivo, sobre todo considerando que mientras la deuda crece, con la mega reforma, el crecimiento disminuiría, dice él.
Se nos habla de un gobierno que está promoviendo el ajuste fiscal, pero ahora resulta que el gasto sería superior al acordado en la ley de presupuestos. Resulta que ahora con este incremento de deuda, la deuda aumentaría en casi 2 puntos del producto.
También es necesario precisar lo siguiente, porque estas proyecciones de que la deuda rozaría el 45% del PIB hacia fines del año 2026 también se calculan en base a lo que fueron proyecciones de crecimiento para este año en torno al 2,1%. Proyecciones que a todas luces, dicen los técnicos, no se lograrían cumplir porque Chile este año crecería por debajo del 2%. Lo que quiere decir todo esto, ¿no?, es que la deuda podría pasar el 45% prudente mucho antes de lo que espera el Ejecutivo. Todo este debate, por cierto, surge a propósito del primer informe de finanzas públicas del gobierno de José Antonio Kast, cuyas cifras son mucho más desalentadoras que los informes previos, pero tampoco considera este informe ni este aumento de la deuda ni las presiones fiscales por la mega reforma. Y ahí entonces el debate se complica. Lo reconocía ayer el propio director de presupuesto, José Pablo Gómez, quien exponía este informe ante la Comisión de Hacienda del Senado y generó todo un debate político encendiendo los humos en la oposición, que cuestionó nuevamente su postura respecto de la mega reforma ahora que se conocen nuevos antecedentes y que también el informe financiero de este megaproyecto no contendría estas nuevas proyecciones que son más desalentadoras. Economistas advierten que entre menores ingresos y más gasto fiscal que contempla el Plan de Reconstrucción Nacional, estamos hablando de un monto que ascendería a los 4.000 millones de dólares, una cifra no menor. Matías Acevedo, exdirector de presupuesto y académico de la Universidad de los Andes, dijo que es casi inevitable que en esta administración se supere el nivel prudente de deuda y además alertó a qué cifra llegaríamos si continuamos con la discusión de la mega reforma.
Va a ser inevitable traspasar el límite del 45%. La situación con el proyecto de reconstrucción, evidentemente, en el mediano plazo va a elevar el límite de endeudamiento, que podría llegar incluso al 50% de deuda entre 2030 y 2031.
¿Cómo se corrige esta situación? Es la gran pregunta que se hacen los economistas. Lo primero, dice Gustavo González, académico del Instituto de Economía de la Universidad Católica, es fijar metas fiscales que sean mucho más realistas.
Déficit estructural más cercanas a los objetivos que los mismos gobiernos se plantean. Pensemos que el año pasado estuvimos bastante desviados.
Recordemos que aún estamos con las metas de balance estructural de la administración Gabriel Boric, que eran de un 1,1% del PIB, que en más de una oportunidad se incumplieron en el gobierno pasado, y eso es justamente a lo que apuntan los técnicos, ¿no? Que se tracen metas que en el mediano plazo puedan alcanzarse y que no se esté modificando, como ya hemos visto, el decreto fiscal en distintas oportunidades. A todas luces vamos a conocer lo que son estas cifras el próximo 9 de junio, cuando el gobierno comunique finalmente sus compromisos fiscales, y ahí otro gallo cantará, dicen algunos. En segundo lugar, Jorge Berríos, director académico del Diplomado de Finanzas de la Universidad de Chile, apuntó a lo que va a ser necesario hacia adelante, probablemente más recorte del gasto público, y que mucho dependerá, dice él, del tono político del gobierno.
El problema es que políticamente es muy difícil tener que aceptar esto y tener que entrar a recortes muy fuertes en el presupuesto.
Desde el mundo privado no hay mucha sorpresa o muchas reacciones respecto de lo que ha sido este anuncio de que la deuda podría seguir creciendo en el corto y mediano plazo. De hecho, dicen que la situación fiscal es algo que ellos venían observando y también advirtiendo hace muchísimo tiempo. Lo hicieron organismos internacionales, pero también el propio Consejo Fiscal Autónomo han sido parte de sus declaraciones. Ahora yo creo, Cati Tomás, la gran pregunta hacia adelante es algo que plantean los técnicos, no los políticos, que es casi imposible que con este nivel de deuda, también una discusión como el Plan de Reconstrucción Nacional como gran telón de fondo, no se toquen beneficios sociales, porque dicen no es que sea la intención del Ejecutivo, sino que es a todas luces algo que va a tener que ocurrir a propósito de las cifras que por goteo, eso es muy importante, hemos ido conociendo. Chile hoy no tiene holguras, tiene un precio del cobre extraordinario, ¿cierto? ¿cierto? Pero eso aún así no alcanza para hacerse cargo del mayor déficit proyectado, un déficit que, por cierto, va a seguir acompañando a nuestro país, dicen los expertos, por lo menos hasta el año 2030.
Yo quiero recordar una cosa. Primer año de Gabriel Boric. Ley de presupuesto realizada bajo la última administración de Sebastián Piñera, ¿no es cierto? Ese año, el primer año de Gabriel Boric, hubo un superávit fiscal con esa ley de presupuesto. Sería interesante que los economistas, no digo de Mario Marcel porque él es uno de los responsables, hoy día está dedicado a la literatura, a sacar libros, pero ¿cómo es posible que en tres años, porque el primer año hubo superávit fiscal, en tres años hayamos llegado a esta situación? ¿Qué pasó en tres años para que producir prácticamente una debacle desde el punto de vista de los equilibrios fiscales? Eso es todo. El país no está quebrado, no está quebrado. Se puede seguir endeudando por mucho tiempo, hasta que, si sigue así, va a quebrar, porque esa es la ruta si no se hace nada. Hay algunos que dicen además que no hay que hacer nada, entre paréntesis, y los que vengan verán quizás cuándo. Pero ¿qué se produjo en tres años para que ocurriera todo esto? Porque es impactante. No hay vuelta. Y eso de no tocar derechos, beneficios sociales, es imposible, pues si el Estado se dedica en parte a eso, pues. Y eso es lo que está desfinanciado. No hay recursos para eso. El asunto viene muy complicado. Yo insisto, el gran desafío de este gobierno no solamente intentar en parte, porque yo no creo que lo vaya a lograr, equilibrar cuentas fiscales, sino que el inmediato, ahora, ley de presupuesto 2027. Yo no sé cómo van a cuadrar este círculo, porque no se ve cómo, no entiendo, porque además hay enormes presiones, no solamente de la oposición, presiones del oficialismo para no bajar tanto el gasto. Y por lo tanto es el oficialismo también parte del problema político para que las cuentas públicas no vuelvan a estar en orden. ¿Tú crees que esto va a tener tramitación rápida o no, esta ley, para endeudarse más en el Congreso?
En particular sobre esta ley, yo creo que va a ser rápida, aunque la oposición ya ha puesto algunos frenos. Vamos a ver durante el transcurso de la jornada, y probablemente así lo va a estar comentando Gonzalo Holguín, que esto va a marcar lo que va a ser la discusión de la ley miscelánea hoy en el Congreso. Lo adelantaba yo ayer, hubo muchísimas presiones por parte de los senadores de oposición cuando se expuso este informe de finanzas públicas, y se habló también del mayor endeudamiento para este año respecto de que esto cambia completamente, decía los senadores, el escenario político completo, porque además con la mega reforma hay nuevas presiones sobre la deuda que no están en el informe financiero. La senadora Daniela Chicardini le emplazaba al director de presupuesto a decirle, se cometió entonces un error de cálculo, y él decía que no, que realmente estas cifras no han sido incorporadas, que se van a incorporar. Ahí los senadores pedían mayor transparencia, y por supuesto del oficialismo, algo que ya hemos comentado nosotros acá. Había bastante molestia respecto de la postura, ¿no? Y este apuntar con el dedo, decía el senador Rodolfo Carter, respecto de que si la situación está así, mucho tiene que ver con la administración pasada, la administración, estoy hablando del exministro Nicolás Grau, del exministro Mario Marcel, y hoy como que está esa sensación, dicen en el oficialismo, un poco de hacerse de los lesos. Por eso yo creo que hoy va a ser clave lo que pase en la discusión de la ley miscelánea, porque se va a poner en tabla este aumento de la deuda, y eso va a marcar hacia adelante si esta tramitación va a ser rápida o no. A ver, y solo con esto quiero terminar. Si no es rápida y si empezamos a ver obstáculos en el ámbito político para que esto se apruebe, finalmente es de financiar compromisos de gasto, compromisos sociales que estaban acordados por ley. Estoy hablando del reajuste del sector público, estoy hablando de los pagos pendientes a las pymes, estoy hablando de la pensión garantizada universal. Entonces yo creo que las presiones políticas para que finalmente se dé esto son muchísimas, pero la oposición ya ha manifestado distintos obstáculos, al menos por la vía política.
Muchas gracias.
Buenos días.
Hay un dato, el Partido Nacional Libertario de Johannes Kaiser anunció que iba a votar en contra de esta ley de mayor endeudamiento. ya hay un partido que dijo votamos en contra. Eso no significa que no vaya a tener mayoría, porque es uno solo, pero ya hay una oposición clara a esto.
El mismo Partido Nacional Libertario, en conjunto con el Partido Republicano, en esta oportunidad van a presentar el próximo lunes, que ya será 8 de junio, la acusación constitucional en contra del ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y esto también va fuera de la idea que tiene el oficialismo en el Congreso de que otros partidos, por ejemplo, Renovación Nacional, la UDI, en fin, consideran que no es el mejor momento para presentarla, aunque el plazo está corriendo porque ya es exministro, en medio de las negociaciones por la mega reforma. Bueno, Partido Nacional Libertario y Partido Republicano insisten y la van a presentar el próximo lunes.
Los parlamentarios enfatizaron en que Grau actuó fuera del marco de la Constitución, especialmente en sus proyecciones de deuda.
En Chile Vamos hay dudas, lo mencionaba recién, acerca de si apoyar o no esta misiva, esta idea, ya que no se le informó de la presentación, y también dudan si es que hay argumentos de peso para empujar esta sanción. José Riquelme nos informa.
Para el próximo lunes quedó fijada la presentación de la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau. La fecha quedó fijada luego de un acuerdo entre las bancadas del Partido Nacional Libertario y Partido Republicano. La acción legislativa se da en medio de las cifras entregadas por el informe de finanzas públicas elaborado por la DIPRES y por el Ministerio de Hacienda, donde se alertó sobre un error de 10.000 millones de dólares en la proyección de la deuda pública en el gobierno del expresidente Boric. La diputada del Partido Nacional Libertario, Paulina Muñoz, manifestó que quien se desempeña en cargos de este tipo debe responder si jugó con la plata de las personas.
Nosotros queremos dar una señal. Ya basta de impunidad. Basta de jugar con los recursos del Estado. Basta de jugar con el dinero de todos los chilenos. Si se le encomienda a una autoridad una responsabilidad así, tiene que estar a la altura de cumplirla con probidad y transparencia.
Sin embargo, la idea ha generado resquemores desde un inicio en ciertos sectores oficialistas, especialmente en el sector de Chile Vamos, quienes cuestionaron el no haber sido informado de la presentación del texto y ponen en duda si existen los fundamentos para llevar a cabo esta acción. Desde la UDI, el presidente de la colectividad, Guillermo Ramírez, enfatizó en que la acusación se presenta en un mal momento, ya que se tensan las relaciones con los partidos de oposición en un contexto donde necesitan los votos para la mega reforma en el Senado.
Habría sido mejor que no se anunciara y que no se presente esa acusación constitucional, cuyo tono es muy contrario a lo que trató de instalar el presidente de la República en su cuenta y que podría poner en peligro la relación con la oposición en el Senado, donde no tenemos mayoría.
Ante las dudas desde el sector de la derecha, tanto libertarios como republicanos recriminaron los dichos y enfatizaron en que deberán dar cuenta a sus electores. Aún así, fuentes del Partido Nacional Libertario afirman contar con firmas de RN y del PDG, llevando al mínimo legal de 10 firmas. Sin embargo, el subjefe de la bancada de Renovación Nacional, Eduardo Durán, afirmó que como partido están esperando conocer el texto antes de pronunciarse y que la votación dependerá de su contenido.
Y estoy a la espera de lo que presenten los impulsores, porque lo responsable es no anticiparse a emitir juicios apresurados, sino escuchar a ambas partes.
Con una acusación que no genera apoyo en todo el oficialismo, desde sectores de la derecha buscan sancionar al exministro Grau por los errores e inconsistencias que cometió durante su gestión al mando de las finanzas públicas.
En nuestra plataforma en biobiochile.cl tenemos el contenido de justamente esta acusación constitucional. El título es Acusación contra Grau, detalla errores fiscales, omisiones y deuda oculta por más de 10.000 millones de pesos. Es un libelo de 40 páginas en que se acusa a Nicolás Grau de infringir la Constitución y la ley fiscal.
Dice que además, es una acusación liderada por Johannes Kaiser y los parlamentarios de su partido. Se basa en 4 capítulos que incluyen, como decíamos, inconsistencias en déficit, deuda, gasto público, las advertencias del Fondo Monetario Internacional y del Consejo Fiscal Autónomo, con todos los detalles respecto a esta presentación que se va a hacer, como decíamos, el próximo lunes 8 de junio. Lo pueden revisar en biobiochile.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma. El cáncer de pulmón puede avanzar sin dar señales en sus etapas iniciales. Por eso, detectarlo a tiempo puede marcar la diferencia. En Clínica Universidad de los Andes, contamos con un examen preventivo para identificar posibles lesiones pulmonares y determinar el mejor camino. Clínica Universidad de los Andes, confianza en el momento que más lo necesitas. Conoce más en clínicauandes.cl.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026. De responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
¿Tu empresa ya le vende al Estado? Entonces necesitas Lisi.cl. Lisi automatiza tus licitaciones, busca, analiza y cotiza por ti. Si quieres duplicar tus ventas al Estado, pide tu demo gratis en Lisi. Lisi.cl.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. BSF.cl.
Apenas te levantaste y ya vaya atrasado.
La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Pon Tu Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Soy Don Carter y les traigo algo extraordinario. Este Cyber tienes hasta 40% de descuento adicional pagando con Mercado Pago en Mercado Libre. Mete la platita a tu cuenta y aprovecha.
Beneficio válido pagando con dinero disponible de Mercado Pago. Para más información, revisa los términos y condiciones en mercadopago.cl.
Jefe, otra vez se cayó el sistema. No podemos vender y soporte no responde.
Cuando tu negocio se detiene, necesitas respuesta inmediata. Con Tecnoinver tienes soporte real, alta disponibilidad y continuidad operacional en la nube. Visita tecnoinver.cl.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¿Seguir buscando personal y perder tiempo o empezar a resolver? Con ATCOM, tu empresa gana continuidad. Seleccionamos y subcontratamos el personal ideal, con rapidez, efectividad y supervisión. Acompañamos cada proceso para asegurar continuidad desde el primer día. ATCOM, especialistas en selección y subcontratación. Más información, visita ATCOM.cl.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo. BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
La Bolsa de Comercio Santiago ayer bajó el IPSA en un 1.48%, el índice general en un 1.37%.
Al alza quedó la Bolsa de Nueva York en Wall Street, el Dow Jones un 0.45% y el Nasdaq un 0.03%.
A esta hora el precio del dólar sube 5 pesos con 25 centavos, se cotiza en 892 pesos con 95 centavos comprador y 893 pesos con 25 centavos vendedor.
El euro está en 1.032 pesos con 50 centavos.
Unidad de fomento para hoy, 40.661 pesos con 48 centavos.
Ayer el cobre subió 1.06% en la Bolsa de Metales de Londres y quedó en $6.33 la libra. Hasta ahora está transándose en $6.26.
El precio del petróleo Brent sube un 2.36% en Londres. El barril se está cotizando ya nuevamente cerca de los $100. Está en $98.26.
La sala de la Cámara de Diputados y Diputados va a votar esta mañana el proyecto de ley para aumentar el salario mínimo mínimo, y esto luego de que fuera despachada desde la Comisión de Hacienda.
La polémica se centra en una indicación del Ejecutivo para limitar a 75% el sueldo base para personas menores de 18 años y mayores de 65. Cristóbal López con la información.
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados despachó a sala la tarde de ayer el proyecto para aumentar el salario mínimo a 553.553 pesos, un monto que fue criticado por ser inferior al reajuste de la inflación. La Comisión recibió el proyecto desde la Comisión de Trabajo y funcionó este martes con el objetivo de despacharla para que sea votada en la sala de la Cámara Baja durante la sesión de la mañana de hoy. El debate se centró en una indicación que fue ingresada por el Ejecutivo que limita a 75% el sueldo mínimo para menores de 18 y mayores de 65 años, la que fue aprobada por la comisión. El vicepresidente de comunicaciones de la Central Unitaria de Trabajadores, David Acuña, apuntó a que el gobierno le dio la espalda a los trabajadores, responsabilizándolos por el aumento del costo de la vida.
El gobierno nuevamente le da vuelta la espalda a los trabajadores. El incremento a los combustibles ha sido una crisis provocada por el gobierno, una crisis que estamos enfrentando y que vamos a seguir enfrentando las y los trabajadores.
Frente a la reducción que enfrentarían los menores de edad y jubilados, el diputado del Partido Comunista e integrante de la Comisión de Hacienda, Boris Barrera, afirmó que es un nuevo castigo a la tercera edad.
Hoy día, cuando uno va a llegar a los 65 años, no solamente va a sufrir por verse jubilado con una pensión miserable, sino que además este proyecto de ley le va a bajar el sueldo en un 25%.
El diputado del Partido Republicano y presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, aseguró que no está de acuerdo con la diferenciación y que son temas que se tendrán que discutir a futuro.
Ahí se dio una discusión porque para algunos diputados, entre los cuales también yo me incluyo, es una diferencia histórica. Creo que en términos generales son varios temas que se pueden ir conversando en el futuro para ver cuál es su impacto real.
Hoy la sala deberá discutir el proyecto, que irá con informes de las comisiones de Trabajo y Hacienda, y donde algunos parlamentarios esperan poder restar la diferenciación en los salarios.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Fauna Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl. Y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI. Seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Bio Bio Deportes.
9 de la mañana, 43 minutos.
Felipe Espina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Katy, Felipe.
Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Vamos a hablar de la selección chilena que está en Europa, específicamente en Portugal. El Lisboa va a jugar allí el próximo sábado, 2:15 p.m. ante Portugal en el duelo amistoso de fecha FIFA, que es además la despedida del equipo luso, uno de los candidatos para la Copa del Mundo, antes del inicio precisamente de la cita planetaria. Ayer, las autoridades de la línea de la Concepción, escenario del segundo partido de Chile, aquel que se va a jugar el próximo martes ante la República del Congo, determinaron prohibir la realización de este partido por un brote de ébola que precisamente afecta al país centroafricano. ¿Cuál es el tema con esto? Que el partido está suspendido, no se va a jugar allí. Sí se va a jugar, según autoridades de la NFP, lo que hemos podido reportear durante las primeras horas de esta mañana. Se va a jugar en otra sede, incluso podría cambiar de país. Hoy, en la República del Congo juega ante Dinamarca en Bélgica, un duelo amistoso. Bélgica, aquel país, podría recibir entonces este compromiso entre Chile y la República del Congo, que es el último de los africanos antes de la participación en Mundial. Quieren jugar con Chile porque están en el grupo con Colombia. Yo no sé si les va a servir mucho, no sé si estamos tan parecidos a la selección colombiana. Yo creo que no, pero bueno, somos sudamericano. Tomás Gilier, golero de la selección chilena, a propósito de este proceso, ¿no?, que se inicia con miras no al Mundial de 2026, que es en un par de días más, sino que al Mundial de 2030.
Creo que es muy importante, lo primero, que durante este proceso que estamos viviendo como con la selección, podamos enfrentar a selecciones de altísimo nivel, ¿no? Estamos enfocándonos en volver a competir a nivel internacional, y qué mejor que poder hacerlo con selecciones de alto nivel.
Y a ese partido, entonces, se lo decíamos, ante Portugal, el próximo sábado, 12:15 p.m. en Oeiras, allí muy cerquito de Lisboa. Y el próximo martes veremos el partido, aseguran desde el interior de la Federación de Fútbol de Chile, se juega sí o sí, y Bélgica podría eventualmente ser entonces escenario de este partido. Cambiemos de tema, hablemos del Tribunal de Penalidades de la NFP, que ayer emanó los castigos, o emitió los castigos, para los involucrados en los incidentes en el último partido entre Universidad Católica y Colo-Colo en el Claro Arena. A saber, 3 fechas para Vicente Bernedo, el golero de la Católica, que es el más perjudicado, entre comillas, por estas sanciones. 2 fechas para Joaquín Sosa y Javier Méndez, los defensores de Colo-Colo, y 1 fecha para Daniel González, más 3 fechas para el kinesiólogo de Colo-Colo, que tiró agua en medio de la trifulca para intentar, según él, separar. Alejandro Musa, quien es el secretario del Tribunal de Penalidad, explica por qué no fueron citados, por ejemplo, esas 2 personas que vemos allí en las imágenes en Bío TV, Johan Valencia y Claudio Aquino, que también de alguna manera se vieron involucrados en estos hechos.
El tribunal actúa en base al informe arbitral. La única forma de que el tribunal puede actuar de oficio es que tenga la convicción absoluta de que nadie de la cuaterna arbitral ni del VAR vio una situación. En este caso, la situación fue transmitida por todos los canales y el árbitro no informó a más jugadores o más personas del cuerpo técnico, por lo tanto no les corresponde a este tribunal hacer una actuación de oficio.
Ya se salvaron nomás Valencia y Aquino, porque las imágenes son claras de los dos precisamente allí enfrentados luego de este compromiso, que fue victoria de Colo-Colo por 2-1 ante los cruzados. Resumen, 3 fechas para Vicente Bernedo, el golero de la Católica, 2 fechas para Joaquín Sosa y Javier Méndez, y 1 fecha para Daniel González. Castigos que no son apelables. ¿Por qué? Porque los castigos comienzan a ser apelables cuando corresponden de 4 fechas y más. Es decir, ninguno puede apelar, tendrá que cumplir la sanción más. Muchas gracias. Chao.
Chao, Felipe.
Turismo City está en Cyber del 1 al 3 de junio. Ingresa a turismocity.cl o descarga la app y encuentra las mejores ofertas de viaje del Cyber Day en una sola búsqueda.
Turismo City, paga menos por viajar.
¿Problemas a la vista? Clínica Oftalmológica Yopa te espera con más de 100 oftalmólogos y 7 sucursales. Ahora en Las Condes, cerca del Metro Manquehue y Plaza Egaña. Con 46 años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en yopa.cl.
¿Tu empresa aún paga la cuenta telefónica en IFE? Tu empresa merece un servicio de primer nivel, sin pagar de más. Con Workee tienes precio fijo en pesos, tráfico ilimitado y centrales telefónicas en la nube desde 89.900 pesos más IVA, con 10 anexos y agentes de inteligencia artificial para tu negocio. Además, te entregamos líneas corporativas 600 para tu empresa. Solicita tu demo al 800-613-800. Trabaja inteligente, trabaja con Workee.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
A muchos conductores se les ha prendido una advertencia en sus autos que no se puede ignorar.
¿Qué es esa luz en mi tablero?
Porque cuando tu auto te da señales, no las puedes dejar pasar. Ya comenzó el Cyber León, con las mejores marcas con hasta 35% de descuento en neumáticos. Solo en león.cl.
este Cyber. Súmate a quienes toman decisiones mejor informadas junto a Diario Financiero. Suscríbete con hasta 70% de descuento y accede a noticias con análisis confiable y especializado sobre los negocios. Aprovecha esta oportunidad única del 1 al 3 de junio en df.cl. Diario Financiero. Señales que te importan.
Faltan 11 minutos para las 10 de la mañana.
Pese a las solicitudes de la oposición y al plan de reconstrucción nacional, este plan de reconstrucción nacional enfrentará en el Senado a las mismas comisiones que también enfrentó en la Cámara, es decir, Trabajo, Medio Ambiente y Hacienda.
Esta última va a sesionar en los próximos minutos, desde las 10:30 de esta mañana, marcando el inicio formal del segundo trámite legislativo de la mega reforma del gobierno del presidente José Antonio Kast. Vamos al Congreso. Gonzalo Holguín, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Katy. Tomás, así es, tú lo señalabas, en los próximos minutos inicia en la Comisión de Hacienda la discusión en general de la Ley de Reconstrucción Nacional, iniciativa que llegó a la Cámara Alta acompañada inmediatamente de una controversia técnica que tiene que ver con la cantidad de comisiones por las que pasaba la iniciativa. Recordemos que en la comisión, en la Cámara Baja, perdón, en la Cámara de Diputadas y Diputados, pasó por las comisiones de Hacienda, Medio Ambiente y Trabajo. Y eso fue lo que se acordó en Comité Legislativo del Senado para el Senado de la misma manera, como un trámite espejo. Pero varios senadores, la senadora Yanna Proboste, la senadora Claudia Pascual, Pedro Araya, Juan Luis Castro, Alejandra Sepúlveda, generaron una situación de debate en la cuenta de la sala, que estuvieron cerca de una hora y media debatiendo, porque ellos estaban pidiendo que se incorporaran más comisiones, por ejemplo, en temas acuícolas, la Comisión de Pesca, o en temas de rango constitucional, la Comisión de Constitución, incluso la Comisión de Vivienda, por los temas relacionados con las contribuciones, etcétera. Lo cierto es que esa solicitud no encontró piso porque no tenía la fuerza política para dar vuelta al resultado de los comités legislativos, que también tuvo que resolver por votación por cuántas comisiones iba a pasar. Evidentemente la derecha, con la mayoría, digamos, leve, pero mayoría al fin y al cabo que tiene, logró imponer esa lógica. Escuchamos a la senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual, hacer el punto.
Parece que aquí la gente cree que cuando uno pide los temas sectoriales se está pidiendo más tiempo de debate y no ver la especificidad. Podrían haber estado todas las comisiones trabajando al mismo tiempo en la mega reforma con los acápites que le correspondía a cada una.
Bien, vamos a escuchar al presidente de la Comisión de Hacienda, el senador Udi Javier Macay, apuntando que el manejo de los plazos de la urgencia legislativa también será clave para el ritmo de trabajo.
He pensado citar mañana, el día jueves, la próxima semana, lunes, martes y miércoles, y vamos a ir viendo en función de las urgencias que le ponga el Ejecutivo y también de la disposición que tenga la oposición a incorporar sus puntos de vista.
Es evidente que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, tiene todos los ojos encima respecto de su disposición, su estilo, la forma en que va a negociar y a dialogar en el Senado, porque evidentemente que en la Cámara Baja mucho de eso no ocurrió. La única negociación que existió fue la que se realizó con el Partido de la Gente. En el Senado se espera muchísimo más y evidentemente él dijo que tiene disposición al diálogo, pero que lo ideal es que esos cambios que se van a acordar en la Cámara Alta no sean sacrificando lo central de este proyecto de ley.
Y como siempre, con plena disposición a conversar distintas opciones, mientras no modifiquemos el centro del proyecto, que es devolverle al país la competitividad tributaria para que vuelva a aumentar la inversión.
Las oposiciones están elaborando un documento de propuesta que se va a presentar al Ejecutivo y que va a tener una bajada en indicaciones. Sobre su contenido se refiere el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez.
Tenemos propuestas que dicen relación con la creación de empleo, con un crecimiento inclusivo, sin dejar a nadie atrás, sobre todo enfocado en las pequeñas empresas, en los emprendedores.
Bueno, también hay que decir que todo lo relacionado con la salida del ex subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Joanet, al gobierno le abrió otro flanco con los senadores y parlamentarios relacionados con demócratas, en particular con el senador Matías Walker, también con Miguel Ángel Calisto, aunque él es independiente, y evidentemente sobre esto se refirió el senador Matías Walker, quien señaló que si bien existe molestia por la manera en que fue manejada la salida de Joanet, pese a que ahora estará en el segundo piso, ellos siguen teniendo disposición a negociar y a dialogar con el Ejecutivo. Escuchamos al senador.
No, mire, no hay que confundir las cosas. Nuestro compromiso es con Chile y sus problemas, la seguridad y la reactivación de la economía. Pero no le veían el cargo a la gente que hace bien la pega, por Dios.
Bien, así las cosas. Comienza en los próximos minutos con la presentación del gobierno, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, el segundo trámite constitucional. Durante el mes de junio veremos la discusión en general, la instalación o no de mesas técnicas, las propuestas de las oposiciones y este tira y afloja para ver si es que la idea de legislar se termina aprobando por más votos de los que ya tienen, del supuesto piso de 26 votos que evidentemente debe ser ratificado, considerando, por ejemplo, a senadores como Alejandro Kucinich, que, como sabemos, ya ha condicionado su voto a una mejor relación con el Ejecutivo, al nombramiento de autoridades regionales, etcétera. Lo cierto es que comienza el trámite en general, Comisión de Hacienda, después Medio Ambiente, después Trabajo y después finalmente llega a la sala de la Cámara Alta. Luego comienza recién la discusión en particular y ahí evidentemente llegaremos al momento de las negociaciones y de las concesiones para ver si es que el Ejecutivo logra aprobar esta iniciativa por un pool de votos más significativo que la mayoría mínima que tiene en el Senado. Desde el Congreso Nacional, Bío Bío, la radio.
Y es que otro constante tira y afloja entre los alcaldes de todo el espectro político y el Ejecutivo. Finalmente el gobierno anunció que no habrá modificaciones en el Fondo Común Municipal.
En medio de la discusión parlamentaria del Plan de Reconstrucción Nacional o la mega reforma, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó que llevará a cabo la solicitud realizada por el amplio espectro político de los alcaldes.
Quiroz especificó que el Fondo Común Municipal no se tocará en su monto actual y quedará fijo, reajustable por el IPC, pero en los montos actuales.
El secretario de Estado agregó que la medida anunciada por el Ejecutivo provocará que los municipios no estén pendientes al detalle anual que se entrega en la ley de presupuestos.
Quiero ser muy enfático en lo siguiente. El Fondo Común Municipal, en su monto actual, no se va a tocar de aquí a futuro. Va a quedar fijo, reajustable por IPC, en los montos actuales. No tendrán los municipios que ir a pelear en cada ley de presupuesto.
El anuncio se dio en el contexto del Encuentro Nacional de Alcaldes y Alcaldesas organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades. La reunión, que se llevó a cabo en La Serena, contó con la asistencia de más de 100 jefes comunales de todos los sectores políticos.
El alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, manifestó que no quedó conforme con lo anunciado por el ministro Quiroz.
El jefe comunal aclaró que el Ejecutivo está otorgándoles una medida de compensación a costa de los recortes que sí van a ejecutar en otras áreas que afectarán a los vecinos.
Gracias al ministro Quiroz, es decirle, le voy a compensar, voy a mantener el nivel de ingreso bajo el mismo criterio para no pelear con los alcaldes y finalmente ver qué recorto del Estado en otras materias que van a terminar también perjudicando la política pública.
El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, se sumó a las críticas de Olmos, asegurando que el gobierno debe modificar las bases que financian el Fondo Común Municipal.
Creemos que se debe dar una discusión de fondo. ¿Cómo logramos modificar sustantivamente el Fondo Común Municipal a objeto de terminar con tantas diferencias entre comunas que viven en la opulencia, como Vitacura o Las Condes, y comunas que le toca vivir en la extrema pobreza, como Lo Espejo, La Pintana o Cerro Navia?
La reunión, que alberga jefes comunales de todo el país, se extenderá hasta el día viernes.
Información precisa y plural. Radiograma.
Me pesaba la mirada del resto en el patio de comidas.
Me pesaba no poder jugar con mi hijo.
Me pesaba no reconocerme en el espejo.
En Clínica Colonial escuchamos esas historias. Por eso, si eres FONASA, hoy puedes acceder a cirugía bariátrica con Bono PAD y elegir tecnología robótica al mismo valor. Porque no se trata solo de bajar de peso, se trata de volver a vivir bien. Clínica Colonial, buenos en lo que importa. Más información en www.clinicacolonial.cl.
Atención, emprendedores. Con FedEx tus envíos a todo Chile, hoy cuesta menos. Aprovecha ahora. Visítanos y cotiza en tu centro de envío FedEx más cercano. FedEx impulsa tu emprendimiento con envíos seguros a todo Chile.
Por primera vez en Chile, llega la exitosa comedia musical de Broadway, La Jaula de las Locas. Un espectáculo lleno de amor, humor, emoción, grandes coreografías y orquesta en vivo. Desde el 15 de julio en Teatro Estudio 13, Providencia. Funciones de miércoles a sábado, 20 horas. Entradas en Ticket Pro. No te pierdas el estreno exclusivo en Chile de La Jaula de las Locas.
¿Problemas a la vista? Clínica Oftalmológica Yopa te espera con más de 100 oftalmólogos y 7 sucursales. Ahora en Las Condes, cerca del Metro Manquehue y Plaza Egaña. Con 46 años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en yopa.cl.
Cometí un error con mi asesora del hogar. No tenía sus documentos al día y me llegó una multa de más de 5 millones.
Hoy, el 70% de los empleadores está expuesto a multas millonarias. Por eso existe Doméstico. Contratos, cotizaciones y finiquito. Todo desde tu celular.
Yo ya lo viví y tú puedes evitarlo.
Ingresa ahora a doméstico.com.
Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Larry Wilson, Marisa Luz Eliana, Fernando Montes, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, homenaje a Luis Alberto Martínez, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en punto ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
¿Sabías que hay una yerba mate que interpreta totalmente tu espíritu atrevido y aventurero y te entrega el mejor sabor? Yerba mate CBC. Una yerba que reúne todo lo bueno para transformarse en una bebida que acompaña tus mejores momentos. Yerba mate CBC.